La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de Pedro García Mocholi, que tengo ya aquí a mi lado para arrancar una nueva edición de GastroCope. Ya sabes, el programa en el que cada semana hablamos de los éxitos de nuestros restauradores, de nuestros cocineros, de nuestros productores y de tanto bueno que tenemos en nuestra comunidad para llevarnos a la boca y para poner en marcha también un mercado o un comercio que es realmente interesante. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues una semana más, una semana que ha dado mucho de sí, ahora lo hablaremos, y dos actuaciones que creo que van a gustar mucho a los oyentes, porque creo que es actualidad y nos gusta tener la actualidad y tratarla como tal. Uh-huh. Anticipamos un pequeño
muestreo. Este inicio del programa es sumario también. Vamos a hablar de atún.
De atún.
Y de seta. No tiene nada que ver, pero bueno.
Estamos en temporada. Los micófagos tienen un momento dulce.
Sí.
Y ya pueden salir, ya pensando en el puente del 9 y del 12 de octubre. Sobre todo la provincia del interior de Valencia hay mucha seta, mucho rebollón, hay mucha variedad de seta. Yo creo que, y Cuenca también tiene mucha seta, porque sé que este verano ha llovido y ha llovido con conocimiento, y eso es bueno para la actividad en
Muy
los
bien.
Montes.
Pues nada, hablaremos del mundo de las setas, del mundo también del atún. Hemos tenido un fin de semana también muy intenso con la celebración de Alicante Gastronómica
y del DNA de Denia.
Es verdad.
Y la verdad es que, bueno, pues Alicante Gastronómica es una feria con un movimiento brutal, de verdad. Una cantidad de actividades tremenda, concursos, ponencias.
No sabes, en las redes, la de vídeos que he visto y fotos y cosas y posts de gente de todo tipo que estaba por allí,
Muchísimo. Y además, el congreso, el Alicante Gastronómico, reúne a mucha localidad de la provincia de Alicante, y la verdad que hay que reconocer que la Cámara de Comercio de Alicante se lo trabaja muy muy bien. Uh-huh. Y hemos estado en un Alicante Gastronómico, entrevistamos la semana pasada a Gemma Mor y de verdad que ha sido muy muy activo, al igual
y
igual que el DNA, que se celebra en la Marineta Casella, que está pegada al mar, es una zona preciosa de la localidad de Denia, y hemos disfrutado muchísimo, también un tiempo magnífico.
Fantástico, ¿cierto?
Y la verdad que estas dos actividades dan de como antítesis de lo que tendremos el mes que viene en Gastronoma en Valencia, que también es una feria que va día va más, y la verdad es que es interesante que Valencia, a nivel, digamos, tanto de congreso como de actividades gastronómicas, en estos momentos pues posiblemente sea de las comunidades más punteras.
Pues nada, vamos a ir creciendo poqueta a poqueta y desde aquí empujando, ¿no? También.
Siempre.
Y colaborando para que estos eventos crezcan.
Por supuesto, tiene aquí nuestro apoyo más directo y vamos con las entrevistas de esta semana, que seguro que van a gustar.
Muy bien, pues vamos al lío. Como decíamos al principio, hablamos de setas, hablamos de atún. Ah, y hablamos también de algas, ¿eh?
O sea, algas.
Un programa muy completo en el día de hoy.
La tarde.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
And forget the past. If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up. Fill it up.
Hay mucha gente que cuando llega el verano y tiene la suerte de poder ir a la playa, se enfada cuando en el mar hay algas. Y es lo más natural del mundo, porque es donde hay que... En el mar tiene que haber pescado o peces y algas.
Muy bien.
Y aunque a mucha gente le dé mucha rabia, son muy necesarias. Primero para el ecosistema.
Ahora contaré una anécdota del otro día en Denia, que no pudimos entrar en una parte de la playa de Denia porque estaba protegida por la Poseidonia.
Claro, como tiene que ser. Y si está ahí, pues hay que dejarla. Y luego hay gente que además, cuando ve algas, lo que ve en su cabeza no solamente es un elemento clave de nuestros mares, sino también un alimento que incorporar a nuestra dieta y con el que darle un toque diferente. Así que vamos a hablar con un hombre que sabe mucho de algas y de setas, que tiene un puesto en el mercado de Ruzafa. La gente le conoce como Javi Algas.
Yo, de hecho, lo tengo en el móvil como Javi Algas.
Aunque se llama Javier Morcillo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
Pues estamos encantados de hablar contigo este ratito para que nos hables de ese producto tan particular que tú trabajas y que poco a poco consigues que la gente introduzca también en sus cocinas, ¿no?
Sí, un producto muy desconocido, pero muy bueno. Sí, cada vez, bueno, gracias a Dios, cada vez hay más gente que lo voy incorporando a la cocina. Uh-huh. Y bueno, es un producto fenomenal, es muy bueno porque sobre todo las algas lo que nos aportan mucho, mucho mineral, son muy nutritivas y muy, muy buenas para el organismo. Es un alimento fantástico.
Bueno, igual que hay vegetales terrestres que son fantásticos, pues igual uh-huh. con los marinos, ¿no? Es un poco la comparación, ¿no?
Correcto, correcto, sí. Pues eso sí, las algas, por así decir, bueno, sí, se alimentan de los minerales disueltos en el mar y pues de ahí todo su mineral que tiene, sus beneficios y demás. Sí.
¿Cuántas algas diferentes vendes en tu parada?
Pues tendré sobre unas de 12 a 15, dependiendo un poco la temporada, uh-huh. puedo tener expuestas, sí, porque aparte yo el alga la vendo fresca, pero la mayoría la vendo en salazón. Sí. Y el alga en salazón tiene la particularidad de que la podemos tener pues entre 9 meses, un año aproximadamente, a temperatura ambiente en invierno y en la nevera ahora en verano.
Ajá.
Y nos aguanta fenomenal. Después únicamente, pues eso, hay que coger la cantidad que quieras consumir, el resto la dejas bien guardadita. Uh-huh. Coges la cantidad que tú quieres consumir, la desalas al momento debajo del grifo. Vas probando dependiendo, claro, va a depender un poquito de la elaboración que quieras hacer. Si quieres hacer una ensalada, pues igual la desalas un poquito más. Si vas a hacer una elaboración, un guiso, pues igual un poquito menos. Si lo vamos a saltear, pues igual también la tendremos que desalar un poquito más porque nos acentúa un poquito más la sal. Claro. Va a depender un poquito de lo que vayamos a hacer y nada, desalarla al gusto y ya te digo, podemos hacer lo que queramos con ella.
Porque básicamente la sal que utilizan, digamos, los gourmets o los que tienen pasión por la gastronomía y la cocina, ¿cuál es la más común que están utilizándote y comprándote en la parada del mercado?
El alga que más me suelen gastar es el alga Codium, se llama Codium o Ramallo de Mar.
Ajá.
Es un alga que esta sí que no la tengo en salazón, esta es una de las que tengo fresca. Pues, dura más o menos un par de semanas, una textura muy buena, así como una textura terciopelada y crujientita, y tiene la particularidad de que sabe a percebe y es una pasada.
¡Ostras, qué bueno!
Una alga que cuando la prueba, incluso la gente, claro, yo la tengo puesta en el mercado, la gente cuando pasa por allí le doy a probar, la prueban y alucinan del sabor y suele gustar mucho. Aparte es una alga muy, muy polivalente porque la puedes hacer en crudo, puedes en tempura está muy buena también, queda crujientito por fuera, me recuerda a una ortiguilla de mar más o menos, es crujientito y el sabor a mar por dentro, después también se pueden hacer geles, se pueden hacer mayonesas, salsitas, uh-huh. bueno, un montón de cosas.
O sea, ¿tienen capacidad también de espesantes en salsas y en mayonesas? Bueno, en salsas.
Sí, sí, correcto, correcto. Mira, creo que Rodrigo de la Calle utiliza el Codium para hacer como una mayonesa vegana, vegetariana,
uh-huh.
sustituye el huevo por el alga Codium y uh-huh. Y espesa bien. Aparte hay algas rojas como la pistillata, el musgo de Irlanda, el musgo estrellado, son algas rojas que son como musguitos, por así decirlo, esas son pequeñitas, y la cualidad que tiene es que sueltan agar, garranina, son gelificantes naturales.
Ah, muy bien.
Muy, muy buena.
Si tuvieras que definir el sabor de estas algas, ¿se preferían más a los pescados y mariscos más que a los vegetales?
Sí, más a los pescados y mariscos. Sí, es una mezcla entre vegetales y pescados y mariscos, pero si tuviera que definir el sabor, más sin duda más entre pescados y mariscos.
El toque yodado manda en las,
claro,
en las algas.
Sí, sí.
El yodado es inevitable. Y
sí,
la otra...
Sí, las algas...
Dime, perdón.
No, os iba a decir que las algas rojas, por ejemplo, como decía antes, tienen como un sabor marcado a roca.
Uh-huh,
uh-huh. Y se nota un montón. Las algas así verdes tienen un saborcito así como un poquito más a marisco, a gamba. Y las algas pardas tienen más sabor, que serían wakame, kombu, un poquito más a verdura. Sí que tiene un poquito más de sabor como a verdura. Se diferencian un poquito.
Qué chulo, qué chulo.
Bueno, y la otra parte del negocio, las setas. Este año parece que se está siendo un buen año, Javier.
Sí, este año es una pasada, sí. Está pasando que, bueno, el año pasado y el anterior ya las danas que hubieron a final de verano,
uh-huh.
Ha llovido, bueno, por aquí bastante, y las danas han hecho que haya mucha humedad y que brote mucho boletus y rebollón, que está brotando por aquí cerquita bastante. Entonces está saliendo bastante boletus y rebollón, el negral que sale por aquí ahora, que es un poquito más oscurito, pero que está muy bueno. Hay incluso alguno que está más bueno que el rebollón naranjita que solemos ver. Aparte aguanta mejor las bajas temperaturas y suelta menos gusanito el rebollón este.
Qué bien,
y está muy bien, está saliendo bastante.
¿Qué zonas son las más micófagas? ¿La zona pegada a Teruel? ¿Valencia interior con Teruel o con Cuenca?
Sí, pegadas a Teruel. Pegadas a Teruel, bueno, sí, pegadas a Teruel son mejores zonas de normal. Uh-huh. Pegada a Cuenca también hay bastante, sin duda, vamos.
A ver,
pero pegada a Teruel hay bastante.
Yo te quiero preguntar...
Y ahora también en Cataluña, toda la zona del norte ahora también, ha pasado que la primavera ha llovido bastante también, que allí sí que estaba con una sequía horrible, sobre todo Cataluña, y ha hecho que las lluvias de la primavera ha hecho que esté el bosque muy húmedo. Y está saliendo también bastante seta allí ahora, pero bastante, bastante. Ahora están hay angulas, ahora hay, bueno, camagroc, rusiñol, hay, bueno, pues sí, boletus, hay amanita incluso, llanega, ahora prácticamente hay de todo.
Claro, estás hablando de nombres de setas que para los expertos son nombres comunes, pero para la gente, digamos, de la calle, a mí me sacas del champiñón y del rebollón.
Bueno, correcto, correcto.
Y ya, sí. El boletus aún tira que te va, ¿vale? Pero ya el resto que me has nombrado me cuesta. En general, ¿cómo somos los valencianos en cuanto al consumo de setas?
Pues muy raros, muy raros. Porque no tenemos mucha cultura de seta los valencianos. Sobre todo tiramos al rebollón, que lo conocemos, y ya está.
Claro.
Algunos más boletus también, pero vamos, ahí nos quedamos los valencianos, en boletus y rebollón.
El otro día...
Ya cuando los demás tipos de seta, muy poquito.
El otro día hablaba con un amigo que sí que es muy de seta, y yo le hablaba solamente de lo que conozco, vaya. Y me decía que el rebollón, para los que son muy de setas, no te creas tú que está muy apreciado. Yo pensaba, digo, ostras, pues para mí me parece una exquisitez.
Claro,
igual sí, es que he comido poco.
Para los consumidores de setas, el rebollón es, todos dicen que es una seta muy vasta, que sí, muy robusta, muy vasta, que al final es de las que menos le suele gustar. Y mucha gente incluso la deja de coser, de coger.
Fíjate,
cuando sale a coger seta, incluso gente que deja de cogerla y se pone a recoger otras que se necesitan.
Fíjate.
A mí cuando son botoncitos es que me gustan, tienen mucha finura. Recuerdo un plato antiguo de Ricard Camarena, que era con albóndigas de perdiz, y estaba muy digno, era un plato muy conseguido.
Es que Ricard lo que coja da igual.
Ya, pero bueno, estaban seleccionados, yo creo que hay digamos, etapas dentro de las setas o del rebollón, si es de primera etapa o de segunda o no.
No, hay más seta de, pues como tú estás diciendo, el botón, que es más pequeñito, después el de cazueleta, un poquito más medianito, después ya el rebollón más gordo. Y
es el más vasto,
El botoncito,
¿no?
Así en un guisito y demás, está espectacular.
Vale, por eso.
Está igual pasa con el boletus. En los boletus también, a mí me gusta coger los pequeñitos, medianitos, porque son exquisitos, así están muchísimo más, mucho más ricos, y también puedes hacerte un guiso con un boletus pequeñito entero, lo puedes hacer también, bueno, sino un carpacho, está brutal.
Esto es como
está
todo,
muy bueno.
Si coges un buen producto de calidad, quiero decir, con poquito que le hagas, le sacas mucho partido. Yo me he quedado con el tema de las algas, porque es verdad que yo he probado bien poco, en alguna ocasión. Estas algas que tú comercializas, ¿de dónde las traen? ¿De dónde son?
Viene todo de Galicia.
De Galicia, sí.
Todo de Galicia. Lo ha cogido de manera natural, silvestre la mayoría. Uh-huh. Y bueno, yo he estado allí y de hecho eso es una pasada, ¿eh? Porque allí, imagínate, claro, allí tienen pleamar, bajamar, y cuando estás allí, por ejemplo, a las 7 de la mañana recogiendo, las algas las estás recogiendo de la misma roca. Estás ahí con que estás recogiendo percebe, tú recogiendo algas allí, porque como los musguitos que os he dicho antes son pequeñitos, los estás viendo, el codium que os decía también que se percebe, todo eso lo vas recogiendo.
Y hay bastante.
Vas andando. Hay otras algas que sí que son, las algas pardas que os he dicho antes, que sí que son, que miden 20 metros, 25, 50 metros, que sí que hay que bucear, pero ahí cuando hay bajamar, estás recogiendo tranquilamente. Después a las 2 del mediodía sube 4 metros así la marea y ya no estás igual, por eso aprovechan a primera hora para coger.
Javier, ¿hay abundante, hay bastante? ¿O es un problema como con el marisco y esa cosa que hay que regular su captura?
Sí, está regulado, obviamente, sí, está regulado por la universidad allí, hacer un estudio con la universidad de allí de Galicia, con la Junta, todo el rollo, han hecho estudios y demás. Y nada, y lo llevaron a cabo al final. Pero sí, claro, hay especies protegidas. De hecho, hay muchísimas especies de algas que se pueden comer. Lo que pasa es que no se puede comercializar.
Había un bosque en Francia, en la zona de Normandía, que hay una hoja que tú ahora la dirás, perdón, que nos recuerda al bocado de la ostra, y lo arrasaron. Se puso de moda y fue arrasado por la marabunta francesa. O sea que no, tampoco los franceses también.
¿Cómo somos? Aquí no tenemos en el Mediterráneo, ¿no? Algas comestibles.
No, algas tenemos, bueno, se han hecho estudios, hicieron estudios en Calpe. Lo que pasa es que algas hay a mucha distancia de la costa y habría que ir con barca y hacer apnea o ir buceando y demás. Entonces el coste es muy grande.
Bueno, o sea, no pasa nada porque...
Vas andando y vas cogiendo, aquí tendrías que coger barca. es un follón.
No hace falta, porque aquí en Valencia hay un sitio en Ruzafa que tú puedes ir al mercado sin hacer apnea ni nada.
Y te las llevas y encima te las clasifican.
Y hay un chico muy, muy majo que te dice, esta sabe así, esta sabe así.
Javier, sí. Una pregunta. Hemos tenido, por lo que sé, estamos teniendo una temporada de setas. ¿Cómo se presenta, sí, cómo llegan las primeras noticias de las trufas, de la tubermelas por uno? ¿Son buenas o son ilusionantes?
La trufa, de momento, también estuve hablando el otro día y también tienen buenas expectativas de que vaya, vale, de que vaya, vale, a ser un buen año de trufa. El año pasado fue horrible.
Sí, el año pasado fue horrible, efectivamente.
Casi mucha trufa con mucho gusano, el calor, se desperdició mucho. Bueno, vienen los franceses, se lo llevan todo, se lo llevan,
sí, sí, sí,
casi,
sí,
todo con gusano, bueno, para hacer allí pastas, hacer cositas y demás. Pero aquí no se vendió. Bueno, yo no vendí mucho porque fue un año bastante malo. Fue un año muy malo.
Bueno, Javi, se te conoce como Javi Algas, pero ¿cómo se llama tu parada?
Frutas y verduras, J. Morcillo. Bueno, pero bueno, todo el mundo me conoce como Javier, así,
sí, ¿no?
Bien, bien. No hay problema.
Hombre, es una parada también muy singular porque no tienes ningún producto que tengan el resto, por tanto, sí, bueno, es fácilmente identificable.
Yo creo que tanto en el mercado central como el de Ruzafa eres el único, creo, que comercializa estos productos.
Sí, sí, bueno, yo te diría casi que en toda España, de especializado en algas, no hay ni Madrid ni Barcelona.
A lo mejor en Galicia hay
algunos. Hay sitios puntuales que igual tienen dos clases de algas, como estáis comentando vosotros, que igual conocéis, wakame, kombu, alguna cosita más, pero así un sitio especializado no, como tal, no.
Es maravilloso. Pues Javi, muchísimas gracias. Iremos por ahí a hacerte una visita, ya que nos cuentes un poco cómo va el negocio y que nos ilustres. A mí me tienes que enseñar un par de alguitas, vale, que me pueda yo ir manejando con ellas en la cocina, ¿vale?
Vale, perfecto.
Enhorabuena.
Gracias,
Javi.
Con vosotros, hasta luego.
Un abrazo.
La tarde.
GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado. Well, I found a
woman. Pues como este programa se lleva a cabo casi hacia el final de la semana, también nos permite hacer un poco de agenda de ocio, porque es verdad que muchos restaurantes o muchas bodegas o muchos locales, muchos negocios aprovechan que llega el fin de semana para ofrecer a sus clientes, amigos, actividades de todo tipo. La que llega este fin de semana, mañana, sin ir más lejos, al restaurante Mas Ferrat de San Antonio, a mí me llama mucho la atención.
Es muy singular.
Nunca he visto ninguno en directo.
Si no lo has visto, yo te lo recomiendo que veas uno, porque el ronqueo del atún es una de las acciones gastronómicas más singulares.
Claro.
Tiene mucha similitud con lo que es la matanza del cerdo, la esporgada del porc.
Sí, 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 sí.
De hecho, yo muchas veces al atún le llamo el cerdo marino, porque se saca todos los trozos que te puedes imaginar.
Y todo se aprovecha, ¿no?
Todo.
Todo se aprovecha.
Y en algunos trozos, pues como igual que el cerdo, tienen un precio,
claro,
más calidad,
la carne,
pero
¿no?
todo el atún por naturaleza es caro.
Bueno, pues que nos lo cuente el
muy cortito.
Nuestro protagonista,
se llama ronqueo porque con la espada o con el cuchillo que se está cortando el animal,
¿sí?,
pues cuando roza con la espina dorsal hace como un
ronqueo, hace un ruido.
Y de ahí se llama ronqueo, pero eso no lo va a explicar mejor.
No sabía, pues sí. Tenemos al teléfono.
Espera. Lo habéis explicado de forma espectacular, espectacular.
Gracias. Bueno, déjame que te presente, que no te he dicho todavía quién era nuestro invitado, que ya se ha adelantado él, César Van La Cloche.
No he podido evitarlo. Disculparme.
César, en tu restaurante Mas Ferrat de San Antonio celebras el primer ronqueo. ¿Nunca hasta ahora se ha hecho?
Pues mira, nunca en mi casa he hecho un ronqueo. Nosotros somos un local que nos hemos volcado al tema de los arroces, carnes buenas y pescado frescos.
Sí.
Y tener ilusión de hacer algo diferente, de seguir haciendo cosas chulas. Y bueno, se nos ocurrió hacer un ronqueo, que es un espectáculo muy bonito. Como bien habéis descrito, es entrar a una pieza entera de unos 100 kilos, un especialista, y os digo la verdad, he buscado el nombre del especialista y no lo he encontrado. Hay quien me ha dicho ronqueador, pero no creo que sea ese.
No.
Sí.
Nos hace todo el despiece del animal perfectamente, los lomos, la papartana, lo que son los...
Morrillo, las galtas, ventresca, las
el
galtas.
Morrillo, la ventresca, todo... Y luego pues lo hacemos con diferentes formas de cocinado, ¿no? Casi todo en crudo, porque es lo que más nos gusta del atún, encebollado, con sashimis, con tartares, pero bueno, la verdad es que el espectáculo es muy, muy, muy bonito de ver, muy divertido. Y luego súper agradable degustar ese animal que, como bien habéis descrito, es el cerdo del mar, que todo está bueno y todo se aprovecha. Y disfrutaremos de un día fenomenal mañana noche, seguro.
Sí. ¿Cuál es la parte del atún más buscada, más sabrosa o más...?
Lo más caro es el morrillo y la papartana.
¿Qué es la papartana?
Es la parte baja del pecho.
Vale. Mira,
no sabría cómo describirte.
La patana es el abdomen.
Es la parte debajo del cuello.
No, la parte alta del abdomen. Justo donde,
si fuera la parte...
debajo de las... entre las agallas y la ventresca.
Eso sí, vale. La parte baja del cuello del atún.
Sí, 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 yo lo he entendido.
La parte baja del cuello del atún, correcto.
¿Y por qué es tan valorada? ¿Porque es más tierna?
Pues son más grasas, son más nobles, tienen una textura... Hay a quien les resultan un poco pesadas porque son tan intensas,
sí,
¿no?
Pero
al 90%
son muy intensas. Ahí sí que te doy la razón. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de estar en varios ronqueos y además cuando voy a Andalucía suelo ir a un restaurante que es el emblemático, es el Campero, y las proporciones son pocas porque es muy intenso, tú lo has dicho. Tiene mucho... las grasas son muy saturadas y te llenan muy rápidamente, ¿eh?
O sea que comerte un filetito ya es...
No, cansa.
No, hay que comer... Bueno, te voy a decir la verdad, yo soy capaz de comerme un morrillo, pero claro, yo soy un comedor.
Sí, sí.
Luego también es cierto otra cosa, que un atún de 100 kilos a lo mejor sale en 300 gramos de morrillo.
Claro.
Entonces tampoco puedes repartir para nosotros, seguramente seremos 80 personas mañana,
sí.
Y el morrillo, pues no sé si ni lo voy a sacar, ya veremos a ver cómo sale, porque cada atún es como es... Y claro, para dar un bocadito insignificante...
Bueno, pero el resto del atún también es magnífico, ¿no?
El resto de las piezas son brutales. O sea, un atún recién muerto es exquisito. Es una... Y os digo de corazón, o sea, el arte de cómo lo presenta, cómo lo corta, cómo lo hace... Luego, cuando acabe, siempre hay piezas que yo no voy a cocinar, porque siempre hay más pescado, más atún que comensales, porque tiene que ser así. Lo voy a subastar. Hacemos ahí una especie de subasta a la baja, ¿no?
Bien.
¿Quién quiere llevarse un morrillo? ¿Quién quiere llevarse tal? Luego lo pasamos al vacío y...
Está muy bien pensado.
Y no, y se van súper contentos. No. Súper contentos.
¿Este tipo de pescado de dónde procede? Que yo no soy muy experto
El mío en concreto viene de Zahara, de los atunes.
Sí.
Me lo trae un chico que se llama... Reis de apellido.
Sí.
Tiene una empresa muy fuerte, muy fuerte. José Reis tiene una empresa muy fuerte ahí con muchas almadrabas.
Uh-huh.
La temporada se ha terminado. La idea era hacerlo el 20 de septiembre. Por circunstancias no pudimos hacerlo, entonces hemos conseguido que nos permitan sacar uno el día 4 de octubre.
Uh-huh.
Porque este lleva unas vedas, lleva unos controles muy estrictos. Y bueno, se va a ser el último del año.
Y
pero lo disfrutaremos mucho.
Tú decías antes, César, que tu restaurante, lógicamente, bueno, aparte de estupendas carnes y magníficos arroces, bueno, pues tienes una cocina muy muy variada. ¿El atún está siempre muy muy presente, aunque sea tu primer ronqueo?
Pues mira, os voy a ser sincero, nunca ha estado muy presente. Siempre he tenido un tartar de atún, o he hecho en sugerencias un carpacho de atún, pero a partir de ahora que me he fidelizado mucho...
Le vas a dar protagonismo, ¿no?
Mucho.
Muy bien.
Le voy a dar mucho cariño. Bueno, voy a intentar darle mucho cariño, veremos mi cliente cómo lo acepta, porque yo tengo un cliente fiel, maravilloso,
Sí. Bueno. Que
no le quiero imponer nada, pero bueno, si le pongo una pieza buena de pescado fresco salvaje... Yo creo que no va a haber nadie que no le encante.
Claro, lo decimos siempre, que al final los buenos productos se abren camino solos.
Carles, por aquel oyente que esté interesado aún y si quedan plazas, les voy a decir un poquito a la recepción recibirán un chupito de salmorejo con atún escabechado.
Vale.
Luego las entradas son el tartar de atún con wakame, que es una alga que hablábamos hace un momento con Javier,
sí.
El tataki de atún con naranja, mayonesa de wasabi y el sashimi de atún con vinagreta de soja y cítricos. Luego el principal será el atún encebollado y el taco de atún en su punto de plancha, eso será vuelta y vuelta. Y luego de postre, bueno, de postre es un lingote de chocolate y coco con cremoso de mango y helado de coco.
Muy bien.
Pero hay una cosa también muy importante para los amantes de la armonía, que también se sirve en la cena, yo que soy un fan incondicional, se sirve con Bollinger, champagne Bollinger, y con tres vinos, Conde de San Cristóbal, Pazo San Mauro y Marqués de Vargas Tempranillo Graciano. O sea que el menú y la armonía del ronqueo, hay que felicitar a César porque de verdad has conseguido un equilibrio perfecto en todos los platos y en la sobre todo en el acompañamiento del vino.
César, recuérdame mañana horarios.
8 de la tarde empieza el ronqueo para cenar a las 9 de la noche.
Y aún quedan plazas,
¿vale?
¿No?
Pero yo creo que no me queda ninguna plaza. Tengo la suerte de... Mira, os lo prometo.
Sí,
mande una circular a mis amigos y ahí ya llené 35 plazas.
Claro.
Luego lo publiqué a mis contactos de WhatsApp y ya pasé de los 160.
Claro,
el problema es que más de 80 no lo puedo cocinar al momento.
Sí,
o sea,
este
tipo de cosas tiene un límite, porque tú no puedes coger, sacar un atún, hacer un sashimi, o sea,
no,
como lo tienes que elaborar. Entonces, en 98 hemos parado, os prometo otro en breve, en cuanto
eso
la
verdad te va a decir, claro.
Espectacular, os lo comunicaré, os lo prometo, antes de publicarlo en ningún medio.
por el cariño
que me habéis dado, os lo digo de corazón.
Muy bien.
Pero para este es imposible.
Bueno.
Si me pedís plazas, me ponéis en un problema.
No te preocupes. Además, ya te has comprometido a que este es el primero, pero va a haber más, pues ya está, fenomenal, fantástico.
No, voy a hacer muchos, os lo prometo, que me ha encantado la idea, la respuesta ha sido brutal. Cuando lo has leído tú, Pedro, que acabo de comer miada o ganas de cenar, o sea que,
por eso te digo. No, y luego ya te digo, con el acompañamiento no puede ser más perfecto. Bollinger,
claro,
o sea que...
Bollinger, Pazo San Mauro, Conde de San Cristóbal y Marqués de Barca. O sea,
mi querido Pelayo de la Mata, propietario de las bodegas, y mi querido también Omar Bravo, es el brand manager de Bollinger en España, han acertado con la elección de los vinos.
Muy bien. Pues que sea todo un éxito, César Banaclotch, del restaurante Mas Ferrat San Antonio.
Muchísimas gracias.
Y bueno,
hasta pronto, oye.
Ahora no,
hasta
dinos dónde estás, que querías comentarnos dónde estabas.
Ahora mismo, claro, sí.
Estoy disfrutando de la primera vendimia de una de las grandes bodegas de Valencia.
Ah, muy bien.
Muy bien, pues
no,
nada.
Día maravilloso, buen entorno, buenos amigos, buen vino.
Te has escapado.
Gozada,
a ver, amigos.
Pues nada, enhorabuena, saluda a la gente y.
Como tiene que ser.
Y felicidades por el ronqueo.
César, un abrazo, gracias. Mucho éxito.
Muchísimas gracias, un abrazo, gracias.
A ti.
Pues qué bien, cómo se le ve de contento a César. Seguro que va a ser todo un éxito, y a buen seguro, que aquí esto tiene doble filo. Y es que, bueno, pues es la primera vez, pero si sale bien, que saldrá, pues ya se va a comprometer a que esto sea ya un evento que va a tener que repetir.
Ay, lo bueno que tiene, claro, César, el restaurante de Mas Ferrat, que has dicho, es un sitio abierto, es un sitio que cabe gente, porque si lo haces en un restaurante en Valencia donde la capacidad es menor,
claro,
pues es menos vistoso. Entonces César tiene una terraza bastante grande, entonces yo creo que ahí
dará
al aire libre y la vistosidad de ese ronqueo, de verdad que va a ser inolvidable. Seguro que sí.
Ojalá que sea todo un éxito y la gente
la semana
disfrute muchísimo.
La semana que viene
muchísimo.
Comentaremos el ronqueo.
Oye, igual que hay que a cada cerdo le diga su San Martín, a cada atún... Eso hay,
bueno, será en mayo porque las almadrabas... Un día hablaremos del atún, un día intentaremos hablar del atún, ahora
vale,
cuando nos acerquemos a mayo, que es la época del ronqueo, de
vale,
los ronqueos, no, perdón, de las almadrabas.
Sí.
Porque es una arte de pesca milenaria que ya la hacían los romanos cuando llegaron a la península, porque ten en cuenta que los atunes, cuando bajan por el estrecho a desovar al Mediterráneo, entran en una especie, digamos, de laberintos, que es lo que básicamente son las almadrabas, donde no son laberintos, donde no pueden salir. ¿Qué ha pasado? Habían almadrabas por todo el Mediterráneo. Denia tenía almadraba, Gandía tenía almadraba, pero claro, poco a poco las pescas del atún han ido disminuyendo, por lo tanto han quedado ya 5 o 6 almadrabas. Pues son la de Barbate, la de Vejer de la Frontera. Luego no sé si hay alguna, creo que había una por Calpe, me parece, en Murcia, creo que había otra, pero ya claro, el atún no se coge con la facilidad que se cogía antes, porque además era una cosa muy singular, porque solían esas almadrabas desembocaban se hacía como una especie de piscina rodeada de barcos, y entonces habían marineros que se metían dentro e iban señalando los atunes que eran más gordos para poderlos pescar. Entonces se llamaba la levantada. Se iban levantando las redes y entonces se elegían los atunes más grandes para pescarlos y los demás se dejaban.
Uno de mis cuadros más favoritos de todos es el de Sorolla, el de el pesca de Ayamonte.
Bueno, ese cuadro, tú sabes que pertenece a Visiones de España.
Lo sé.
Y entrevistamos, mira, tenemos que volver a entrevistar porque me hablé con él hace poco, con Jorge de Andrés, que me está contando que ya está haciendo otro menú histórico.
Ah, muy bien, muy bien.
Y Jorge de Andrés, uno de los platos que hizo
homenaje
a Sorolla. Bueno, el menú que hizo de Sorolla,
el
menú que hizo, uno de los platos era el atún de almadraba.
Qué bien. Pues nada, hemos aprendido hoy unas cosas nuevas, que a mí me encanta siempre este tipo de cositas dentro del mundo de la gastronomía, ¿eh? El tema de las setas, el tema de las algas y
el atún.
Y cómo se despieza un atún de calidad. Pues Pedro, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene ya contaremos las novedades. Muchas gracias, Carles. Muchas gracias, señores oyentes.